lee una biografía del artista, en el caso que sean cuadros, por ejemplo.
Ajá.
Lucio Cantini nació en Buenos Aires en 1941, no así en Rosario. Bueno, le metí decían eso, gracias. Busca en el departamento de arte de cualquier biblioteca algunas reproducciones de sus obras.
En todas las bibliotecas está el departamento.
¿Para qué voy a ir a la biblioteca a ver las reproducciones y puedo ir al museo a verlo?
Pero,
a
¿qué van a averiguar?
Pero
claro.
¿Eh? Es como ir a París y comprarse un plano de la ciudad, empezar a mirarlo en la pieza del hotel. Bueno, que es lo que hacía yo. Si la exposición es sobre una escuela, ¿cómo es una escuela? Ah, sobre la escuela
tabla,
artística,
la
no, no. O un periodo de arte, o sobre las manifestaciones artísticas de un país, trata de buscar las características de ese periodo, etcétera, etcétera. En todos los museos, los fines de semana, hay mucha gente. De modo que trata de ir a la hora del almuerzo. ¿Para qué?
Y por si liga
algo. Ah, para liar algo, si se llevan un sándwich o algo.
Claro.
Digo, señor, no le sobra una berlinesa o algo. Sí, toma la pegataja. Y consigue un plano del museo para poderte orientar mejor.
En la entrada se lo da.
En la entrada, si no tiene un plano del museo. Usa zapatos cómodos, grandes, zapatos grandes, para hablar de cosas, ¿vio?
Para chacletear.
Claro.
Ah, y se guarda...
Claro, a mí me gustan los museos históricos, eso donde está...
Que hay cama,
está la cama, ¿te acuerdas?
Donde ha dormido tipo,
la cama del marqués.
Claro.
Esta es la cama del marqués.
Sí, me acuerdo. Sí, una vez
y dormía ahí el tipo.
¿El marqués mismo?
En los museos hombres que alquilaban la cama del marqués a la noche.
Ah, sí, sí.
Sí.
Lo explotaban, porque si no lo podían
sustentar. Creo que, como
no
este,
se puede mantener.
No se puede mantener, como este de los pescados.
Sí.
Y las catreras históricas están las camas de los marqueses, de los barones, de los condes.
Sí.
Y a la noche, después de las 8 de la noche que cierran, caen los tipos por allá.
Claro. Para usted, eso es estudiante y todo eso.
Claro, ahí en una de esas camas con 2L, cabe 5.
Ah. Sí, sí, es cierto.
Algunos museos incluso en ciudades balnearias.
Ah.
Y cuando se agota la capacidad de los hoteles...
Sí, la Secretaría de Turismo Mar del Plata salió a pedir...
Ah, hay muchos museos históricos y los tipos apolillando la cama de...
Sí, sí.
De los personajes históricos, sí, ¿no?
Qué lindo recuerdo.
Se tiraba ahí. Y lo que pasa es que a veces no se despiertan temprano los tipos. Y ya a las 10, 11...
Empieza a caer gente.
Empiezan a caer las delegaciones de los colegios y están los tipos tirados ahí en la cama. Dice, esa es la cama del marqués de la Roche Foucault.
Con la sábana de la época.
Sí, ahí está el marqués, dice, mire qué borria que tiene. Para apreciar de veras una obra de arte, contémplala desde cierta distancia. Digamos, 100 metros.
Incluso sin ir al museo.
Claro. Se asoma por la ventana.
Claro.
Así, veo, son ventanas altas las del museo. Este medio se agarra con los deditos porque... mirá, dice, mirá la Venus de Milton.
Oh, dice, no te muevas.
Dame un pie, dice, que voy a carpetear.
A ver, levantame
la victoria
un
de Samotracia. Dame un pie que voy a carpetear. Oh, mirá la victoria de Samotracia.
No me largué.
Después, trata de acomodarte, sí.
En todo sentido.
En todo sentido, ¿no? Sí. Cualquiera.
Pónese cómodo.
Claro, ¿no? Siempre. Cuando entras a alguna empresa, enseguida dile al señor gerente, qué ocurrente es usted.
Claro.
Sí.
Para ascender, ¿no?
Para ascender. Yo ahora, por ejemplo, estoy averiguando a los nuevos funcionarios que designan.
Ah, sí.
Y yo los llamo por teléfono a todos para saludarlos.
Ajá. Para buscar allegados.
Sí.
Está bien eso,
¿no? El otro día lo llamé a Julio Bárbaro.
Ah, claro.
Sí, le dije,
secretario de Cultura.
Julio Bárbaro, le dije.
Lo tuyo, Bárbaro.
Sí. ¿Y quién habla? Le digo, Alejandro Dolina de Radio Rivadavia.
Le dije. Ah, lo dijo,
¿verdad? Me dice, no compro rifa. le digo, es para felicitarlo, qué sé yo, y si necesita, le digo, cualquier cosa. Usted ya sabe, le digo.
Para mandar gacetilla incluso.
Claro, yo estoy a sus órdenes, le digo, señor. Le digo, para lo que quiera, y mismo si usted tiene algún amigo en su misma situación, quiero decir que lo hayan nombrado algo, dígale que también estoy a sus órdenes. Ajá. Le digo, mire, usted por poca plata puede contar con un amigo desinteresado.
¿Y al final lo conoció?
Bueno, al final él me cortó, ¿no? Yo me seguí arrastrando durante un rato más, porque pensé que no me había cortado.
Le había cortado.
Bueno, trata de acomodarte en uno de los asientos del centro de la galería para poder contemplar con comodidad las pinturas y las esculturas. ¿La sacaron las pinturas que había acá?
Sí, se las llevaron todas para
el museo. Yo vengo siempre y me acomodo en un asiento de eso y me pongo a mirar las pinturas y las esculturas.
Sí, una hora antes del programa, yo lo vi.
Sí, vengo y me quedo acá sentado ahí.
Sí, yo lo he visto.
Sí.
Sin que nadie lo moleste, hay que concentrarse mucho con eso.
Averigua sobre las charlas y filmes de cualquier artista que te interese o sobre él.
Averigua todo y te vas.
¿Eh?
Hay que averiguar nada más.
Yo averiguo, dígame, este. El artista este, Bueno.
Pero va a venir él hoy, porque a veces dice
no
viene.
Sí, le digo, acá hay una exposición, dice, va a venir el tipo este, le digo, ¿tú no lo crees? Porque si no viene yo...
Claro.
Ya me pasó la feria del libro, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, me encajaron un libro de un tal Virgilio.
Sí.
Y cuando quise que me lo firmaran, el tipo no fue al final.
¿Y tenía hora y día para ir?
No, que si yo digo al final, ¿esto qué? Le digo al tipo de la feria del libro.
Sí, no es serio.
Al tipo, ¿cómo se llama este?
No me acuerdo.
El dueño de la feria. Le digo, y acá le digo, compré 5 o 6 libros y no vino nunca el autor a firmar. Porque a mí lo que me interesa no es leer los libros.
Sí, porque ahí dice del autor al lector.
Del autor al lector, dice. Aquí es para que me firme el libro, ¿me entiendes? Yo cuando viene alguno a mi casa le digo, mira, y tengo este libro firmado por Víctor Hugo. Víctor Hugo fue.
¿Ah, sí?
Fue, yo lo vi, no, lo encontré un día en la calle.
¿Ah, sí?
Llevaba justo Los Miserables, lo acá.
Ah. ¿Usted lo llevaba?
Yo el libro Los Miserables y le digo... Morales. Digo, aunque usted es de otra radio, yo le voy a decir la verdad. Usted como relator mucho no me gusta, le dije. Pero ¿cómo escribe, hermano? Y usted sabe que desagradecido, no le hizo gracia.
Ah, ¿no le gustó?
Quería fajar. Se
me
está cargando, veo, porque está...
No, pero es buena persona,
Sí, pero con el éxito editorial que tuvo, con el hombre que ríe y esas cosas, ya se agrandó.
Claro, si está soberbio.
Le digo los... yo leí Los Miserables.
¿Ah, sí?
Como, siempre me digo cómo se llama el protagonista. ¿Jean cómo era? ¿Quién se acuerda? Jean Valjean, ¿no? Sí. Y bueno, no me lo reconoció. Pero me trató y me firmó.
¿Le firmó?
Sí, le firmó, dice... Con afecto,
sí.
Víctor Hugo.
Sí.
Ahí donde dice Los Miserables,
sí.
Por Víctor Hugo, ahí fuimos.
Está,
Víctor Hugo. Bueno, no hay más libro de Thor, ¿se acuerda de la editorial Thor?
Hace mucho
tiempo. No editaba libros de. No sé si no editaba libros de Stefan Zweig. Pero. No sé por qué me acordé de la editorial Thor. Yo solo. Gracias también a Marcelo Belomo, estudiante de computación, que me amplía el tema este de las presentaciones que hay que hacer para que 50 invitados queden todos presentados. Pues el método es sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, vieja historia. Pero me dice que esto ha sido descubierto por Carl Friedrich Gauss, que era un matemático. Yo lo desconocía, este tipo. Mire, eso que soy aficionado a estas historias, ¿no? Y descubrió esto a la increíble edad de 10 años. Dice, utilizando un epalaje, porque lo increíble no era la edad, sino lo increíble era el descubrimiento. La edad de 10 años no es increíble, ¿me entiendes? Si usted le pregunta a un chico de 10 años qué edad tiene, y el chico le dice 10, usted le va a creer. Ahora, si el chico le dice, yo he descubierto aquel principio según el cual se establece cuántas presentaciones hay que hacer entre 50 invitados de una fiesta, y que es 1 más 2 más 3 puntos suspensivos n, ahí eso es lo increíble. Entonces, atribuir una virtud a una cosa, siendo que en realidad pertenece a otra que es vecina, se llama en retórica hipálaje. Y así, las lámparas estudiosas. No son estudiosas las lámparas. Lo son, sí, los estudiantes que se iluminan con esas lámparas. Bien. Esto de la plata del oyente, Enrique Sergio, muchas gracias. Tenemos muchísimos oyentes en La Plata, cerca de una docena, yo calculo. Gracias también a Patricia de Quilmes. Hay muchísima gente que escucha este programa. Yo diría que casi un centenar de personas que escucha este programa en toda la República.
Estamos llegando al centenar.
Sí, sí, sí. Y así lo entienden las autoridades de esta radio.
Sí.
Quienes proceden en consecuencia. Hoy me han parado y me han dicho, usted casi ya tiene 100 oyentes, así que nosotros le vamos a retribuir.
Ha llegado al techo.
Un anónimo, mire qué anónimo. Ah, no, no es un anónimo, es una es una tarjeta de felicitación de Yetem, que son los tipos que venden juegos de eso, que yo no sé, pues no lo entiendo.
Ah, mire usted, déjeme la dirección.
No, para juego, déjeme el vigilante y ladrón y esa cosa. Viviana Dilena, asigua oyente y corresponsal de este programa de Río Cuarto, dice que últimamente tenemos una tendencia hacia el doble sentido,
No vaya a creer.
Dice que eso no le mucha gracia, no lo hace, no le hace. Disculpe, no. ¿Qué pasa? Que nosotros nos burlamos del doble sentido porque efectivamente es uno de los recursos humorísticos más groseros, pero además más ineficaz. No nos molesta por grosero, nos molesta por ineficaz. Pero si es eficaz, entonces está bien. Pero lo que pasa es que casi nunca es eficaz, por no decir que nunca. Y si a veces nosotros pasamos cerca del doble sentido, les ruego que nos disculpen, porque no es porque nos lo propongamos, sino porque hay días en que estamos torpes y lo que debe ser una neblina se transforma en una piedra concreta que se ve y se toca. Ese es un error. Ese es un error. Nuestra distancia con lo que se llama el doble sentido, me gustaría a mí personalmente que fuera mucha. Que fuera mucha. A veces pasamos demasiado cerca, yo digo que casi rozando. Lo cual efectivamente provoca la gracia de alguna gente, pero no crea la oyente Viviana Dilena que a mí me entusiasman las carcajadas de alguno cuando mencionamos cosas tales como una flauta turca y como con paso a día. No es lo que más me enorgullece de este programa. Pero no es un pecado tampoco. En fin, lo triste sería que únicamente esas cosas hicieran. Lo que pasa es que el mundo está lleno de estímulos, uno de los cuales son las flautas turcas. Tienen su gracia, tienen su gracia. Pero hay otros estímulos, hay otros. Descubrir uno las fuentes del Nilo es otro estímulo, que no es reírse de la flauta turca. Bien, se me dirá que nunca hemos descubierto las fuentes del Nilo. Bueno, esta carta del amigo Jorge que me remite la historia del oso y el madero. Iba a leer la moraleja sin darme cuenta que la moraleja es lo peor de la fábula. Aquí también nos envía un obsequio el amigo Edgar Senere de San Luis, que está estudiando periodismo en La Plata, que nos manda saludos a mí y a usted, Tronati, en una carta muy,
bueno, gracias.
Muy amable. Bueno, iba a decir, se encuentra presente el sordo Gansé, yo no sabía ni en qué momento el programa estaba.
Ya estuvo el sordo.
Estuvo el sordo. Se sabe que había un tipo que se llamaba Galeno. Como sabe todo el mundo, era médico. Y que, bueno, tenía una reputación genial. Bien. Él era médico de Marco Aurelio, que era emperador, el que sucedió a Adriano. El que mencioné el otro día, ¿se acuerda de eso?
Sí,
que vino después, me parece, no me acuerdo. Me parece que era Marco Aurelio. Y un estoico, ¿no? Un tipo. Y este lo atendía al emperador. Pero además, su reputación fue tan grande que todo lo que él dijo y especificó en aquellos años, estamos hablando del año siglo II, era ciento y pico, póngale 150. Todo lo que él dijo se convirtió en una preceptiva férrea para los médicos que vinieron después por siglos y siglos. Y algunas de las cosas que dijo Galeno no estaban tan mal, pero otras eran absolutamente inexactas. Él, por ejemplo, él creía que había poros en las paredes del corazón o pequeños agujeros, que tenía una teoría del corazón totalmente extravagante. Pero ¿y por qué creía que había un hígado con cinco partes, que en fin, una cosa, unas descripciones hacían de las vísceras humanas que me parece a mí que no son la realidad? Yo que nunca he visto un hígado, pero me parece que bueno. Pero lo que pasa es que el tipo tampoco había visto un hígado. Galeno se manejaba con disecciones de animales. Entonces, pues, por analogía, hacía más o menos una descripción de la anatomía. Una de las cosas que decía Galeno era que el cuerpo humano iba produciendo de un modo permanente sangre nueva, sangre fresca, pero continuamente, de modo tal que la sangre vieja se eliminaba y era reemplazada por la nueva, que generaba de un modo automático el cuerpo. Y esto se creyó durante mucho tiempo. Quienes se atrevieron a discrepar con Galeno, incluso otros tipos antes que yo le voy a nombrar, pues desagrado general desde luego, pero muchas veces persecución. Había un español, ¿cómo se llamaba? Me estoy tratando de acordar ahora, ¿no? Que fue condenado por la Inquisición, primero a muerte y después al destierro. No sé si era Servet, por discrepar con Galeno. Y hasta algunos tipos decían que si se encontraban diferencias, porque ya, digamos, en el siglo XV, XVI, algunas disecciones con cuerpos humanos se hacían. Y entonces se llegó a decir que si lo que se encontraba en los cuerpos humanos difería de lo descrito por Galeno, era porque la raza se había degradado desde los tiempos de Galeno. El caso es que pasan 14 siglos, 15 siglos. Hasta que, yo creo que fue allá por 1620, aparece un tipo, Harvey, que era médico de Carlos I, Carlos I de Inglaterra. Y Harvey hizo el siguiente cálculo. Dice, así que Galeno decía que la sangre era generada automáticamente por el cuerpo, a ver, voy a sacar la cuenta. Y él dice, bueno, hay 72 latidos por minuto, ¿cierto? Según Galeno, a cada latido se generaba sangre nueva. Calculó él 2 onzas por latido. Bueno, el caso es que sacó la cuenta y por día el corazón tenía que generar, o el cuerpo tenía que generar, 16 toneladas de sangre. Y era un poco exagerado ya. Empieza entonces el tipo a trabajar con cuerpos humanos, lo cual era una cosa como sabe cualquiera que haya visto alguna película en esa época, donde siempre tenían esos problemas los tipos. Era muy difícil. Y resolvió que la gente tenía 5 litros. Dictaminó, Harvey, que un tipo tiene 5 litros de sangre, que se iban refrescando la sangre, inventó la circulación. Inventó la circulación de la sangre. Porque hasta la llegada de Harvey, la sangre no le circulaba. Ah, no, acá me dice el equipo de producción que no era así.
¿No?
Que le circulaba, pero no lo sabía. Bueno, lo mismo, da. Siente, como decía el obispo Berkeley, lo que no se percibe no es. Si uno cree que la sangre no le circula, no se da cuenta que le circula, tanto daría que no le circulara.
Claro.
Bueno, durante muchísimos siglos entonces la gente permaneció con la sangre ahí.
Esperando.
Hasta que en 1620 este tipo, William Harvey, la hizo circular. Con respecto a su cliente, Carlos I, hay que decir que muy bien que, digamos, no le fue, porque es fama que le han cortado la cabeza a Carlos I, aquella famosa historia de Cromwell y todo eso. Pero porque lo mataron al tipo, no vaya a creer por alguna receta de William Carlos. ¿De dónde este hombre Galeno de cuya inteligencia nadie duda, retrasó a la medicina. La retrasó porque, siendo tan genial como había sido, hasta sus errores habían sido consagrados como irrevocables. Del mismo modo, puede decirse que Aristóteles también retrasó el avance de la ciencia, porque sus errores fueron canonizados y fueron perseguidos aquellos que a él se oponían. Con Galeno pasó lo mismo, persiguieron a Paracelso, a todos los que se pusieron a su doctrina. ¿Y cuál es la moraleja de este episodio? Y que el mejor maestro es aquel que recomienda la heterodoxia, es aquel que recomienda a sus discípulos que no lo sigan en todo, que lo contradigan, que sean heterodoxos y aún herejes, y que recomienda que lo contradigan aún en este último presente, aún en la recomendación de su entrevista. Bueno, vamos. Vamos a dedicar a William Harvey, a Paracelso, a Galeno y a tantos médicos, y al doctor Rodríguez Zambade, en fin, tanta gente que nos conoce, sí. Este primer tema musical del gran.
Musical con Francisco Canaro y su orquesta artística interpretando Piqué.